En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
El destino internacional de esta semana nos lleva hasta un lugar donde existen oasis de palmeras cargadas de dátiles, desiertos que parecen sacados de otro planeta, playas de azules infinitos. Es un país que tiene mil caras, paisajes desérticos, costa turística, yacimientos arqueológicos. Como dijimos la semana pasada, lo prometido es deuda en Miradas Viajeras. Esta semana nos vamos al norte de África. Nos vamos a conocer la multicultural Túnez.
Más de 2.000 años han pasado desde que Cartago fuese arrasada por las legiones romanas de Escipión el Africano, después de la derrota de Aníbal Barca en las llanuras de Zama. Hoy redescubriremos lo que fue de aquel imperio de origen fenicio, que con el transcurso del tiempo se convertiría en el actual Túnez.
Diego, vamos a recorrer la colina de Birsa, donde se ubicaba el palacio de la reina Dido. Y también admiraremos los restos de la antigua ciudad de Cartago. Vamos a admirar los restos de una de las termas más grandes construidas en el Imperio Romano, las termas de Antonino. Y también iremos a Sidi Bouzid, ¿verdad?
Sí, donde nos sumergiremos entre azules y ocres en uno de los barrios que en su día fue de los más suntuosos de Túnez capital. Por ello fue escogido para edificar su residencia por uno de los personajes más bohemios de la Belle Époque, el barón de Ranger.
Nos vamos a perder por las angostas callejuelas de la Medina de Túnez para descubrir las maravillas que esconde: los zocos, restaurantes ubicados en pequeños palacetes o la gran mezquita de Zituna. Y sin dudarlo, nos adentraremos en las galerías del Gran Museo del Bardo, ubicado en el antiguo Palacio del Bey. Allí admiraremos esculturas y todo tipo de objetos, los más impresionantes, los mejores y los más grandes mosaicos del mundo romano.
Viajaremos también hacia Susa, en el Golfo de Hammamet, donde recorreremos su medina y el singular Ribat, que en ella se encuentra. Descubriremos también la Pompeya Púnica, Kerkuán, los vestigios de una ciudad conservados excepcionalmente al no haberse construido ni reconstruido sobre ella después de su abandono en el siglo III.
Yo creo, Diego, también que vamos a quedar más que asombrados por el anfiteatro más grande construido en el suelo africano, el de Djem, y ciudades romanas que nos dejarán maravillados por su excelente estado de conservación, como la antigua Douga.
Disfrutaremos también viendo nacer el día en un inmenso lago salado, donde el despuntar del día, a medida que avanza y por unos breves instantes, sus reflejos tornasolados nos dejarán maravillados.
Cuántas cosas, ¿no? No sé si nos va a dar tiempo.
Y nos quedan más.
Pero tú nos vas a llevar a escenarios de película también, ¿no?
Sí, como el puerto espacial de Mos Espa o el cañón de Mides, donde se celebró la famosa carrera de vainas de la película de Star Wars, Episodio 1, La amenaza fantasma. Descubriremos oasis de montaña, como los que se encuentran en Chevica o Tamerza.
Pues también pasearemos por Palmerales, donde se cultivan los mejores dátiles del mundo, el de Yelnour, y recorreremos los típicos mercados como el Tusser y muchísimo más. Yo creo que son demasiadas cosas, Ángel Vigorra, ¿no?
Bueno,
o por lo menos a mí me parecen muchas, muchas. Vamos a ver si nos da tiempo. Yo creo que sí. Fue una promesa que nos hiciste el sábado pasado, que nos diste pinceladas de lo que era Túnez en tu postal de entrada. Así que venga, vamos a ello. ¿Por qué vamos a redescubrir Túnez, Ángel?
Pues mira, ahora mismo va a ser un destino ideal, está cerquita, apenas a 2 horas de vuelo desde Madrid a Barcelona, y nos ofrece, vamos, variadas y múltiples ofertas turísticas con unos precios súper competitivos. Y os lo voy a hablar también un poquito, lo que os voy a resumir es una perspectiva de lo que ofrece su ingente y extraordinario patrimonio, que es para mí lo que vale la pena dedicarle tiempo y verlo, ¿no? Aún así podemos disfrutar de excelentes playas, instalaciones hoteleras, en las cuales vamos a encontrar de todos los servicios, spas, baños turcos, playas inmensas de tierra dorada, lo que queramos. O una excelente gastronomía, por supuesto, porque esto también hay que destacarlo. Es impresionante la gastronomía tunecina.
Si te parece, Ángel, como hemos hablado tanto de historia, de tradición, ¿por qué no empezamos por lo que fue su origen? Cartago, ¿no? En la colina de Birsa. Explícanos qué se puede ver allí.
Pues mira, en cuanto llegamos a Túnez capital, nos podemos desplazar directamente a la colina de Birsa para como punto de salida, ¿no? Ya que es el origen en sí. La propia colina forma parte de lo que es el área donde se edificaba también el antiguo palacio de la reina Dido, que fue la fundadora de Cartago. Y de una forma muy muy curiosa, porque ella, bueno, ahí el mito de Eneas y la reina Dido, Eneas salía de Troya después de la caída de la misma, y la reina Dido pues provenía de una ciudad del Líbano, la que conocemos por Tiro, ¿no? Entonces llegó aquí y la fundó pues de una forma muy curiosa, negociando con los reyes locales, ¿no? ¿Y qué le hicieron? Cortar una piel de toro en finas tiras, para marcar toda un área, y ese área fue comprada por la reina para edificar posteriormente su palacio y que fuera ese pequeño estado inicial que era Cartago, ¿no?
Felipe, tú el sábado pasado nos prometiste que ibais a hacer un mano a mano, sí, y sí. Te estoy viendo que asientes, que levantas la mano, que ha...
Sí, no, es que...
Todo el micrófono también es para ti.
No, bueno, pero oye, el protagonista es él. Yo puedo apostillar algunas cosas según vaya hablando. Lo de la reina Dido es cierto, venía de la zona del Punk, es decir, de la zona de entre Moscú y el Líbano, la zona de los fenicios. Y la leyenda remata, al menos en parte, que uno de los jefes, bueno, que realmente al estirar la piel de toro, los jefes indígenas vieron que cogía más terreno del que ella realmente, que pensaban realmente darle, pero bueno, no pasó nada, pero uno de los jefes quiso casarse con ella, ella no quería, hubo un momento de conflicto y entonces ella, según la leyenda que yo tengo entendido, que puede ser real o no, ella al final lo que hizo fue, para evitar el problema, fue sacrificarse por su pueblo y se inmoló. Y entonces se acabó todo el follón, ¿eh? Y volvieron a vivir pacíficamente los indígenas con los futuros cartagineses.
Ángel, yo creo que si hablamos de Sidi Bouzid es como hablar de colores, ¿no? Sumergirte entre azules, entre ocro, entre ocres. Cuéntanos qué vamos a ver en este lugar.
Mira, Sidi Bouzid es uno de los barrios que se encuentran también a poca distancia de Túnez capital, a unos 12 kilómetros, y es uno de esos barrios que es un mosaico de colores, aunque predominan los blancos y los azules, ¿no? Tiene una vista excelente sobre la bahía de Túnez y además es uno de esos barrios bohemios de por sí, ¿no? Lo puso muy de moda el barón de Langler durante los años 20 de la Belle Époque. Era un hombre bohemio, pero un erudito, un hombre cultivado. Y hasta, fíjate hasta qué punto de que donde está lo que fue su actual casa, que era un palacete, hoy en día es un museo dedicado al arte y a la música árabe, ¿sabes? Pero pasear por sus calles, además de ese ambiente turístico que vamos a encontrar con esas puertas pintadas de azul sobre esas casas blancas, de un blanco casi cegador, también encontraremos contrastes de otras puertas que son, digamos, las señas de identidad del lugar, ¿no? Que son de un color ocre amarillento, marcados con unos negros, que rematan sus ribetes, ¿no? Todo esto tienes que imaginártelo con unas bugambilias rojas, calabazas multicolores que están ahí adornando todas las fachadas, todas las pequeñas entradas de estas casas que son maravillosas. Es una zona que vamos a encontrar pequeños comercios, vamos a encontrar uno de los cafés más populares y más frecuentados también por los turistas, ¿no? Como es el Café de Nates. Y es uno de los sitios en los cuales no puedes perderte al tomarte un té a la menta con piñones. Realmente es algo espectacular. Es uno de los sitios que los vas a disfrutar más y mejor. Vale la pena perderse por este lugar.
Sí, y además hay un par de restaurantes donde se puede comer uno de los mejores pescados que hay en Túnez. O sea, es una maravilla el lugar. A mí, yo considerando hay que tener en cuenta que yo la primera vez que estuve allí fue hace 40 años, que era cuando íbamos pocos españoles por allí de visita, y creo recordar además que había únicamente un vuelo de Tunisair que hacía Madrid-Barcelona, hacía una escala, venía a Barcelona y hacía escala en Madrid. Evidentemente la primera visita que hice fue a Sidi Bou Said. Luego he ido muchas veces, incontables, no tengo dedos en las manos y en los pies para contarlas, o sea, incontables, y siempre lo he visitado. Lo que pasa es que, al final, destacando lo maravilloso que es, o sea, yo, sinceramente, tengo otros lugares de Túnez mucho más interesantes y que me llegan más al corazón, pero yo es que a veces lo veo, tengo una sensación de verlo como un decorado, o sea, creo que se ha cuidado demasiado en exceso y se ha puesto como una especie como de decorado para que el turista vaya, se haga la fotografía clásica en una escalinata sentado detrás de una, detrás está la puerta azul y tú te sientes delante y te haces la fotografía. Digo que es maravilloso, pero para mí hay otros lugares mucho más maravillosos en ese extraordinario país.
Bueno, pues ahí vamos a seguir recorriendo sitios, ¿os parece?
Yo lo que diga Ángel.
Ángel, pues tú me decías que también habría que visitar el Gran Museo del Bardo, ¿verdad?
Pero antes nos vamos a recorrer la Medina. Accederemos a la Medina y accedemos. La Medina de Túnez es muy céntrica, ¿no? Accedemos a través de la puerta de Bab el Bahr, que está al final de la avenida Bourguiba, una de las más céntricas de Túnez. Justo tiene un calado muy occidental, es una avenida que tiene una semejanza a unos bulevares bastante parisinos, y es donde se están, digamos, incluso las embajadas de Francia está ahí, ¿no? Delante de esta puerta ya entramos directamente a la Medina, y la Medina es para perderse como todas las Medinas. Y además, la Medina de Túnez te tienes que perder visitándola, oliéndola y degustándola, porque vas a encontrar de todo, desde puestos donde hay aceitunas, donde hay comida, puedes comprar cualquier artículo, babuchas, bolsos de piel, orfebrería. Es encantadora. Ya no te digo si tienes intención de comprarte algún producto tipo alfombra, que vas a encontrar y de muchas y de muy buena calidad. Pero verás tú que pasear por ella y por sus callejones te van a llevar, sin quererlo, a encontrarte con la gran mezquita de Zituna, que está prácticamente en el centro de la Medina. Porque además es una de las históricamente es de las más importantes de lo que es una universidad islámica, y es la más antigua de Túnez y muy visible desde mucha distancia porque tiene un minarete de 43 metros de altura. Y a partir de aquí sí nos vamos a ir a recorrer el Museo del Bardo. El Museo del Bardo está en una de las colinas de Túnez, a las afueras. Y realmente esta es una de las visitas imprescindibles para cualquier viajero, según en mi entender. Porque aquí se guardan todos los mejores y mayores mosaicos encontrados en toda la provincia tunecina, que fue durante la época del Imperio Romano la que fue llamada el África Proconsularis, ¿no? Y aquí vamos a encontrar auténticos tesoros y joyas, vamos, inigualables, desde el punto de vista reciente paleocristiano o islámico, hasta el más antiguo de cuando se fundó propiamente Cartago, y de todo el periodo romano, evidentemente, que es donde tiene mayor relieve, dado que la mayor parte de las joyas mosaicas son de ese periodo.
Sí, en el Museo del Bardo se pueden ver los mosaicos más impresionantes que se han recogido en Túnez, sobre todo en la ciudad de Tubur Humayus, que es una otra joya de las que imagino que Ángel nos hablará ahora.
Bueno, pues si os parece, salimos de Túnez capital y nos vamos a Susa. Nos hablas de un ribat, Ángel. ¿Qué es eso?
Pues fíjate, un ribat es un monasterio de monjes guerreros. Curiosamente,
monjes,
¿no?,
guerreros.
En muchas culturas encontramos pues bueno, que hay monjes que son guerreros, ¿no? Aquí teníamos los templarios, pues en la zona norteafricana pues también teníamos monjes guerreros islámicos, incluso en países tan remotos como Japón hay monjes guerreros, ¿no? Pues este es uno de esos sitios que guardaban pues no solamente la fe del Corán, la fe islámica, sino que además eran monjes guerreros que salvaguardaban la posición estratégica donde está ubicada, ¿no? Realmente es un edificio muy bien conservado, digno de ver, y que tiene un espectacular torre de vigía, que es enorme, casi 60 metros de altura, y marca un poquito la línea del horizonte. Aunque propiamente en Sousa sí hay que también repetir la experiencia de la Medina, porque es muy interesante. Todas las Medinas son interesantes. Yo, para mí, en cualquier ciudad árabe o cualquier ciudad de África del norte, visitar una Medina es para mí no un hecho comparativo, sino el que tienes el que te permite integrarte en la propia cultura del país, y hay que visitarlas, ¿no? Y otra cosa que cabe destacar en Susa es de que se encuentra el segundo museo más importante de Túnez, que es un poquito un apéndice del Bardo, que es el propio Museo de Arqueología de Susa. Y aquí hay una pieza excepcional, entre otras. Hay una pila bautismal paleocristiana impresionantemente bien conservada. Hay otra en el propio Bardo, pero aquí está el mosaico de la Medusa, que es un mosaico que es muy curioso porque de la forma que está puesto hay que verlo, observarlo mirando un espejo que está en el techo, encima justo del mosaico, porque no se puede apreciar mirándolo hacia abajo. Hay que mirar el espejo, hay que mirar el reflejo para apreciar todo el mosaico de la Medusa, que está justamente ahí, en el Museo de Susa.
Qué maravilla, magia pura, Ángel. Ángel, la Pompeya Púnica, Kerkouan, ¿qué lugar es este? ¿Dónde
pues
estamos?
Mira, se encuentra en la península del Cap Born. Kerkouan es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985. Y es una ciudad que además acoge una necrópolis púnica anexa a poca distancia, y es un ejemplo excepcional de la arquitectura púnica, pues como hemos dicho antes, es una ciudad que fue abandonada en sí, y ninguno de las civilizaciones posteriores, tanto la romana como otros conquistadores que han pasado por Túnez, se fijaron en ella como para reedificarla o edificar encima. Y ahora mismo se puede visitar los restos de esta ciudad, que propiamente no tiene, está en el linde, es una ciudad costera y curiosamente no tiene puerto. Fíjate por dónde, porque es un poco abrupta la costa en esa zona, no tiene puerto, tenían que desembarcar un poquito más lejos. Y esto quizás, al no poder arremeter directamente vía mar a ella, pues igual el hecho de ser abandonada, pues también perdió interés en ser reedificada o reconstruida o repoblada, ¿no? Y actualmente se puede visitar perfectamente y admirar, pues, cómo se construía antiguamente, cómo construían los antiguos fenicios, púnicos en este caso, la arquitectura de este lugar, ¿no? Es realmente muy curioso a efectos, y sobre todo visitar el museo que está anexo, que hay piezas realmente muy de mucho significado y mucho valor, aunque recordemos siempre que la mayoría de las piezas encontradas en Túnez, sobre todo las de mayor valor, se han recopilado todas en el Museo del Bardo y en el de Susa.
Ángel, continuamos viaje hacia lo que tal vez sea, tal y como nos has dicho tú, el monumento más importante de Túnez, yo creo que por sus dimensiones, ¿verdad?
Sí, en este caso hay que reconocerlo porque, bueno, estamos en Sfax, estamos ya en el anfiteatro del GEM. Es uno de estos anfiteatros que son de dimensiones realmente considerables, por no decir colosales. Es el cuarto en importancia en el mundo romano, el primero en África, y por delante de él solo está el de Roma, el de Capua y el de Puzzuoli en Nápoles. Es el más importante de África, es el más importante, aunque se pueden encontrar otros. Y curiosamente, no es el primero que está en el GEM. El GEM tenía un anfiteatro previo a este, diametralmente opuesto en zona geográfica donde se ubica este, pero que se fue abandonando por quedarse pequeño. Y fue en la época de los Antoninos que tuvo mayor relevancia en la construcción de este segundo anfiteatro, que es, ya te digo, es la joya de la corona, por así decirlo, ¿no? Y además, podemos visitarlo en toda su amplitud, podemos visitar sus galerías subterráneas, donde se aprecian las celdas destinadas a los gladiadores, a las bestias, porque se hacían también combates entre gladiadores y animales salvajes, como hienas, leopardos, leones, y podemos llegar a ver desde su cima toda la extensa amplitud donde está ubicado, porque es que resalta, ¿no? Es como ver una gran planicie donde apenas hay nada y ves que se levanta esta impresionante y formidable construcción de una piedra arenisca rojiza que fue traída desde unas canteras a más de 20 kilómetros donde está ubicado. Es decir, que la construcción fue un importante reto de ingeniería, ¿no? Y realmente esto hace que sea más destacable esta visita.
Ángel, nos dirigimos hacia el interior, pero nos vamos a detener en un sitio excepcional, ¿verdad? Un lago salado.
Sí, mira, vamos a detenernos en Chotel-Jed, que es un lago salado. Vamos camino a Toceur, donde vamos a encontrar las palmerales con los famosos dátiles de Glenelg. Pero en este lago salado vamos a detenernos unos breves instantes para admirarlo y para admirar un efecto natural físico que solo se da en estas zonas, ¿no? Que se dice lo que es la Fata Morgana, ¿no? El efecto espejismo. Entonces, cuando levanta el sol en lo que es la línea del horizonte, aparte de ver cómo van cambiando las tonalidades de luz y de color de la propia sal que está depositada en el suelo, podremos tener la ocasión de ver este efecto espejo, ¿no? Este efecto de espejismo, ¿no? Que se llama la llamada Fata Morgana, ¿no? Y a partir de aquí ya continuaremos nuestro destino hacia Toceur.
Ángel, escenarios de película, oasis de montaña. ¿Cómo es esto de un oasis de montaña?
Pues mira, estamos acostumbrados a ver un poquito en las películas que los oasis están en medio de las dunas, de los desiertos y demás. Pero bueno, no es así, la orografía es como es. Y no olvidemos que las montañas, bueno, pues por su elevada posición geográfica, pues suele llover, ¿no? No en todas, pero en este caso, en estas, llueve y mucho, hasta el punto de que han habido ocasiones en las que han causado pues estragos importantes, ¿no? Entonces, pues, vamos a encontrar dos grandes oasis, el de Chevica y el de Tamersá, ni que nos dibujan unos cañones increíbles, ¿no? Muy sinuosos, los podemos seguir en el paisaje. Uno de ellos, el más famoso, que es el Cañón de Mides, donde se rodó, fue escenario de una película, una de las sagas de Star Wars, donde hacen las famosas carreras de vainas que todos recordaremos cuando Anakin Skywalker es pequeñito y hace esas carreras, ¿no? Pero no es el único escenario de cine, porque después podemos ver un poquito más cerca de Toceur, donde están ubicados los escenarios de Mos Espa, ¿no? Donde están los típicos escenarios aquellos que vemos en medio del desierto, o incluso donde vivían esas casas subterráneas bajo tierra, ¿no? En Matmata, que también es otro escenario de cine. Y todo esto está vinculado a la serie de Star Wars, ¿no? Pero aquí hay muchos escenarios de cine. Se han rodado en medio del desierto. Hay un famoso tren que se llama El Lagarto Rojo, que fue inspirado, que salió en la película El Paciente Inglés.
Ángel.
Incluso escenas del Arca Perdida. Todos se han rodado aquí.
Ángel, un lugar de escenarios de película, un lugar maravilloso. Hemos echado hoy de menos la presencia de Fernando, que el otro día te estaba dando mucho feedback,
sí,
de este destino. Hemos tenido a Felipe. ¿Ves cómo te decía yo al principio? Que se nos iba a quedar corto el tiempo, que eran muchas cosas que contar, sí, y que no nos iba a dar tiempo. Te pero esperamos.
Habrá que repetir en otro.
Eso es. Eso te iba a decir. Volvemos a empezarnos. Es que no, porque se nos va esta primera hora.
Nos faltan muchas cosas por hablar. Pues eso. O sea, nos falta, pero muchísimas
pero
cosas.
Va a ser después de que vuelva de Turquía, donde me voy el domingo.
Venga, pues así lo haremos. Muchísimas gracias. Aquí termina la primera hora de Miradas Viajeras de este sábado.